Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sport. Jalisco en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas. Se vuelve a manchar por la violencia en México. Lo ocurrido en Jalisco perjudicó a partidos de la Liga MX y también a otros deportes. Les informaremos si es que es verdad que está en peligro la realización de la Copa del Mundo en nuestro país. Deporte Express. En Acapulco ya inició la actividad del Abierto Mexicano de Tenis. Además, les informamos con el show de la Octava Sports.
Tenía que decir y se dijo.
Tenía que decir, después de lo que ha vivido el país a partir de la captura del Mencho y la reacción que su grupo delictivo ha generado en todo el país, en grandes cantidades, en 20 entidades, más de 252 bloqueos, quemas de gasolineras, saqueos a tiendas, en fin, caos que han provocado, tenemos que ser suficientemente prudentes desde el asiento de un medio de comunicación, desde el escenario de un medio de comunicación que difunde la información, para dar a los deportes y en especial en la gran pregunta que se hace hoy el pueblo mexicano: ¿el mundial debe de jugarse en México? Tenemos que ser muy inteligentes. Primero, no nos podemos ir a la irresponsable de decir no pasa nada, no, al fin fue un día nada más, que se juegue, podemos hacerlo sin problema, no pasa nada. Eso sería una responsabilidad absoluta. Pero así como no nos podemos ir a ese extremo, tampoco debemos irnos al otro y caer presa de la psicosis colectiva que fue generada a través de contenido falso, de fake news extremistas que se difundieron en redes, que provocaron un miedo descomunal, que está generado a partir incluso de estos propios grupos delictivos que ya aprendieron a tratar de controlar la narrativa de estos eventos para decir el país está en guerra, que hayan, porque ahora tenemos que ser presas de la inseguridad y tenemos que recluirnos en sus casas. Tampoco podemos llegar a ese extremo, ninguno de los dos. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Lo que hizo el gobierno mexicano, a mí, que no he sido defensor de la 4T en ninguno de sus momentos, que he hablado de sus constantes contrastes, y un golpe necesario a la cabeza a uno de los jefes del narcotráfico. Fue un golpe necesario para tratar de acabar esta enfermedad que está arraigada en nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Tiene que buscar garantizar la seguridad de la afición, para que los malos no sean los que ganen, para que no se cancelen los eventos deportivos de nuestra principal pasión, de la alegría inherente al pueblo mexicano. Somos un pueblo que por esencia somos alegres, nos divertimos y el fútbol es uno de nuestros pasatiempos favoritos. No pueden privarnos de un mundial, no pueden privarnos en Querétaro de ver a nuestra selección mexicana. Boletos agotados para la corregidora. Sí tienen que garantizar que las condiciones están dadas. Hay que hacer una lectura sensible, pero sí, nos llegan a quitar el mundial. Si nos privan de este pasatiempo, de esta fiesta, de la sonrisa de los mexicanos, el que habrá perdido es el pueblo de México y habrán ganado los malos. No podemos permitir tampoco eso. Seamos sensibles, hagamos una lectura correcta y entonces sí, ojalá que no se vaya el mundial de nuestro país, que existan las condiciones y que el gobierno de nuestro país se ponga las pilas, así como lo hizo con la captura de este criminal, para poder dar las condiciones de que se juegue el mundial en casa. Y se dijo.
Lo que pasó este fin de semana en Jalisco con la captura y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ya no es solamente un tema local, sino que ahora ya también el mundo del deporte internacional está muy preocupado por esta situación.
Caos en el estado de Jalisco, en México, por la muerte de El Mencho. Preocupación en la FIFA.
La razón, los pocos días que faltan para el Mundial del 2026, donde Guadalajara será una de las sedes principales. Hoy la prensa de otros países duda si esta ciudad será segura para recibir a miles de aficionados. En España prestan atención especial porque su selección jugará en el Estadio Akron contra Uruguay el 26 de junio. El famoso programa del Chiringuito hizo un espacio para también solidarizarse con nuestro país, pues catalogaron el acontecimiento en la Perla Tapatía como una situación de estado de guerra.
Ha sembrado el caos en el estado de Jalisco. Su capital, Guadalajara, un estado de guerra.
El diario Mundo Deportivo publicó: la ola de violencia ya impacta al fútbol y pone bajo la lupa a Guadalajara. En Sudamérica también hay alarma. El diario Olé de Argentina destacó la gran tensión que estos hechos generan rumbo a la Copa del Mundo. Y en Colombia, la cadena Caracol Radio avisó a su público sobre la preocupación internacional por la violencia en una sede mundialista. Pues los cafetaleros también prestan atención especial, ya que hay que recordar que la selección colombiana tiene planeado concentrarse y entrenar en Guadalajara. Medios digitales con gran audiencia como The Touchline, con más de 1.5 millones de seguidores, han dado a conocer esta situación en México ante todo su público. Hasta ahora la FIFA no ha dicho nada oficial. La Federación Mexicana de Fútbol tampoco se ha pronunciado al respecto sobre lo que pasará con la actividad del torneo, pues este fin de semana ya se tuvieron que cancelar partidos. Pero sin duda la situación en México ya está dando de qué hablar en distintos medios deportivos internacionales a 4 meses para que inicie la justa mundialista.
Un abrazo a la Half, amigos de México, pero la situación está siendo muy complicada en vuestro país. Desde aquí, nuestro abrazo a México.
Hashtag la radio del mundial.
Bienvenidos, bienvenidos, amigos, qué gusto saludarlos. Oli, oli, ya 3 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la Ciudad de México, hora del centro de la República Mexicana. Acá andamos, ya escuchábamos hoy una tremenda reflexión de Carlos Ponce de León. Soy Enrique Beas y saludo con mucho gusto a Nacho el Fantasma Suárez y a Miguel Ángel Luis Castillo, que está en Querétaro y que seguro ahorita nos dará mayores detalles de lo que está pasando en torno a lo que es el partido de la selección mexicana. Pero Nacho, me gustaría escucharte, ¿no? Una gran reflexión la que hace Charlie. Me gustaría también que nos des tu sentir y lo que sabes de lo que acontece, sobre todo, como bien lo dice Carlos Ponce de León, con una agenda deportiva que a nosotros nos atañe también muy fuerte por el tema del Mundial, ¿no? Y el tema del repechaje que se va a jugar en un mes en Guadalajara.
Sí, la verdad es un día negro para, no para el deporte, para el país. Las escenas dantescas que vimos, evidentemente iban a recorrer el mundo, es una sede mundialista, y no se pueden tapar los ojos y decir, no, es que no pasa nada, todo va a estar listo para la Copa del Mundo. Ojalá así sea, y ojalá, y no por la Copa del Mundo, ojalá así sea por México, por los aficionados, por la gente común y corriente que tiene que lidiar con situaciones como estas, pues prácticamente de manera cotidiana. Esto va más allá de la Copa del Mundo, o con qué cara nos va a ver el resto del mundo. Hay que preocuparnos por la gente, por los nuestros, por cómo la viven y cómo la han venido viviendo. Evidentemente que debe haber preocupación. A Doña FIFA le vale madre la gente de México y los aficionados. Ellos lo que les importa es su negocio. Y mientras les garanticen que es un negocio, que esos equipos van a estar bien, no van a mover un pelo. Eso lo tengo muy claro. Pero obviamente que hay preocupación, imagínate, para Colombia, que va a entrar a las instalaciones del Atlas, para Corea del Sur, los coreanos que vengan para Corea del Sur, que va a estar en Verde Valle, los partidos de repechaje, que van a ser el 26 y luego el 31 de marzo. El Mundial no empieza en 109 días o en 108 días, empieza en 32. Y no se trata de si eres chairo, si eres fifí, si está haciendo bien o está mal haciendo las cosas el gobierno. Estamos hablando de vidas humanas, de lo que implica para la economía, para la seguridad, para la tranquilidad de miles o de millones de familias. Es un hecho muy grave. Cierto, ayer hicieron las cosas bien, suspendieron los partidos porque era más importante la integridad que el negocio. Lo hicieron bien a los seleccionados, ya nos contará Luis Castillo. Les dijeron prohibido salir, no pueden asomar las pestañas, llegan y se quedan, algunos los mandaron incluso con los custodios, lógico por lo que se vive, pero es un episodio negro. Tengo fe de que las cosas mejoren de aquí a los juegos de repechaje, que las cosas en el Mundial estén bien, pero es un episodio que preocupa y preocupa mucho. Ahí no quiere ser catastrofista y decir, es que puede haber una revancha en pleno Mundial. Pues se tienen que tomar todos los argumentos, pero no tanto por el Mundial, sino por la gente de a pie, la gente que no le puede gustar el fútbol.
Oye Nacho, hay un antecedente que no se está tocando mucho todavía en la prensa, como dice Charlie, más allá de que hay desinformaciones o no, que también son abominables, además por los tiempos que corren, pero un antecedente muy cercano es el de que México alberga un segundo mundial por también la guerra del narco de Colombia. Por eso México termina albergando el mundial del 86, porque la guerra del narco de Colombia, porque tú hay que decirlo, o sea, entiendo que por ahí hay muchos, se les hizo muy fuerte las redes sociales, lo que manifestó en su momento incluso el mismo David, que estábamos en guerra, no hay guerra, pues México hoy, en esa situación que se está recuperando el orden, es cierto que al final del día, a diferencia de Colombia, aquí es pues se agarró, abatieron a uno de los capos más cercados del planeta Tierra, y todo lo que genera, ¿no? Como estas 15 plazas que fueron dañadas en distintos puntos estratégicos, y evidentemente lo que vive la entidad de Jalisco, y sobre todo alrededor ayer mismo del Akron, todavía sin confirmarse el tema del incendio paralelo al estadio, y hoy con toda la tranquilidad y con toda la madurez de estos ejercicios que tenemos que dar de información, este nervio con el que hoy amanece, miedo, temor, nuestro país, también habrá que decirlo que justamente ayuda muchísimo el pegoste deportivo, porque ahí está el Abierto de Acapulco de tenis, muy bien cuidado, custodiado, y ayer entregando ya sus primeros momentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ayer mismo, el partido mismo de Pumas-Monterrey, ¿no? El de Querétaro se entendió, pero yo creo que es momento de ir recuperando y entender el contexto en el que estamos. Te saludo, Luis, no sé si nos escuchas, Si nos escuchas, doctor, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí estamos con muchísimo gusto. Primero, actualizamos antes de opinar de los hechos. Información en proceso en estos momentos. 2:42 de la tarde. No ha terminado hasta las 2:42 de la tarde la reunión de la mesa de seguridad del gobierno del estado, que encabeza el gobernador Mauricio Curi con autoridades de índole civil y militar. ¿Hay posibilidad de que el partido se juegue a puerta cerrada? Es una posibilidad, pero se definirá hasta el término de la reunión. He tenido contacto con gente que está dentro de la reunión de la mesa de seguridad y me han expresado que es hasta ahora una opción, pero no está definido que se juegue a puerta cerrada. Se va a jugar, solo falta definir si es a puerta cerrada o con acceso al público. Eso es lo que ahora tenemos y estamos en posibilidad de informarles qué está sucediendo. El gabinete de seguridad del gobierno del estado sesiona en estos momentos para determinar si es a puerta abierta o a puerta cerrada el partido del miércoles.
Oye, Luis, ¿y cómo ha sido tu movilidad este día en la ciudad de Querétaro? ¿Tú que estás allá?
Mira, la verdad te puedo decir, si hay una histeria, ¿no? Ahorita acabamos de ir a comer. No hay, o sea, hay gente, circulas con normalidad, esa es una realidad, pero desde ayer que llegamos, los restaurantes vacíos, ¿no? Hoy fuimos a un restaurante, sabes, de nuestro gusto por las espadas brasileñas, y la verdad que el restaurante está vacío. Sí pasa por el miedo de la gente, esta histeria colectiva que hay de salir, ¿no? Los propios meseros nos decían, sí, no ha sido normal el día. Ahí te vas dando cuenta, ¿no? Más allá de que la verdad no hemos tenido problema para circular, fuimos ya a grabar Reacción en Cadena, habíamos preparado un reporte pregrabado desde el Estadio de la Corregidora. circulas con normalidad, pero evidentemente es el factor humano el que te dice hay que estar de todos modos alerta, ¿no? Por ejemplo, ayer, esa histeria colectiva, veníamos en la carretera y de repente empieza todo a vuelta de rueda, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? No, pues hay que recordar que históricamente yo desde que tengo memoria, la carretera México-Querétaro siempre está en construcción y esta vez no es la excepción. Sigue un tramo cerrado, ¿no? O sea, pero esta es esta histeria colectiva y por eso escuchaba muy bien a Charlie lo que decía es a la gente, no le hagan caso a las fake news. Hoy cualquiera que pone un tweet o un posteo en Facebook, no lo hace solamente, a veces lo hace de muy mala leche. Vayan a los medios tradicionales, en verdad, acudan a todos los medios de noticias tradicionales, porque ahí hay un proceso y manejo de información, ¿no? Y justamente yo le pediría a la gente eso, ¿no? De que usted puede escuchar La Octava, puede escuchar si quiere El Heraldo, Radio Fórmula, N+, lo que usted quiera, pero hoy la petición es vaya a medios convencionales. Difícilmente ahí, o Milenio, cualquier ADN, difícilmente ahí va a haber un error, porque hoy lo que decías, hay cualquier cantidad.
Y aún así se equivocaron, doctor. Ajá. ¿No?
No, bueno, sea, pero nadie, no, pero a lo que yo voy, nadie está exento de eso. No, nadie está exento de eso, pero a lo que yo voy es mejor eso.
El mismo Chiringuito compartió muchas imágenes falsas de las que son de.
Claro.
Bueno, pero.
El Chiringuito, entendamos que es un programa, es un. Haga de cuenta que. Hagan de cuenta que. O sea, no es un programa de deportes, no es un programa periodístico. No, es un programa de tertulianos en el que unos son del Barça y unos son del Real Madrid. Nada más.
Tú lo entiendes bien, doctor. Tú lo entiendes bien. Pero la penetración que tiene el Chiringuito en el ánimo, no solo del de España, no solo del mexicano, sino de millones de aficionados alrededor del mundo, pues claro. Evidentemente ellos, al retomar estos fake news, aumentaron el nivel de psicosis colectiva que hay alrededor de nuestro país de lo que está sucediendo previo a un mundial que, ojo, insisto, no hay que decir, no pasa nada, ya fue una captura, ya no, tampoco nos tenemos que ir a ese extremo, ni al otro. El problema del otro es que incluso la guerra del narcotráfico ya se vive en las redes sociales, ya se vive en esta narrativa que ellos dicen, es que entonces ahora sí parece que la captura del Mencho fue algo negativo para el país, porque desató la guerra. A ver, la captura del Mencho es algo que necesitaba hacer el gobierno de nuestro país para empezar a erradicar una enfermedad, un vicio que está enraizada en nuestro país desde hace muchos años, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra nación. Y hoy parece entonces que la narrativa es qué jodido está el país. A ver, sí está jodido, pero está jodido justamente por esas personas, por esos delincuentes, justamente por el narcotráfico. Ahora parece que haber capturado a la cabeza del narcotráfico fue algo negativo. Y no, al contrario, fue algo positivo. ¿Cuál es el problema? La reacción de la enfermedad, la reacción de esta desintoxicación que está haciendo México de sus problemas. Y sí, fíjate, tenemos que ser cuidadosos porque ver incendiado un coche cerca de tu casa, por supuesto que debe de provocarte un cortocircuito y debe de ponerte en alerta y generar miedo. Por supuesto que sí, pero entonces entendamos, hay que cuidarnos. Y esto, termino, se traslada hacia el tema del fútbol.
Después una pregunta que
el hecho, déjame terminar con lo del fútbol. El hecho de que la selección mexicana esté en Querétaro es algo positivo para la afición queretana. Agotó los boletos. Ellos quieren ver a la selección. Y mira que el partido pinchurriento que les mandaron, ¿eh? Pero bueno, ellos quieren ver a la selección mexicana, quieren ver a los jugadores de Chivas vestidos con la verde. Ellos quieren ver a una Islandia B que ni siquiera viene al técnico. Ok, ¿por qué? ¿Por qué carajos tendrían que secuestrar unos tipos malos, la delincuencia, la felicidad del mexicano o el derecho del mexicano para disfrutar un partido de fútbol, que es nuestro pasatiempo favorito? ¿Por qué carajos tendríamos que pensar que el mundial, que tener el tercer mundial en casa no debe ser en nuestro país? ¿Por qué? ¿Por qué estos cuates incendiaron un camión? Es decir, tiene que haber garantía, sí. El gobierno federal tiene que seguir con la decisión que ya tomó, que a mi gusto me parece positiva. Tiene que garantizar que durante el mundial va a haber unas condiciones propicias del país para que se pueda dar. Hoy fue un gran paso para lograrlo. Hoy es mejor que no esté este personaje, cabeza de esta organización, a que estuviera todavía en funciones
durante el Mundial. Eso sería peor todavía. Por Fíjate. Eso creo que debemos de cuidar muy bien la narrativa. Creo que al final decir que no se debería de jugar el Mundial en nuestro país es darle el beneficio a los malos.
Mira, yo ya tengo algunos años reporteando y yo puedo decir que nuestro país está en guerra desde hace 20 años. ¿No? Ayer recién recordaba cuando en Monterrey, ¿no?, se vivieron hechos muy violentos, nos tocó ir a cubrir a la selección en Ciudad Juárez. En el momento más complicado de Ciudad Juárez fue la selección mexicana contra Venezuela, todavía estaba Indios de Ciudad Juárez, y no se me olvida, por eso te digo, son muchos años de que México atraviesa tristemente por estos hechos. Fuimos, en ese momento fue el presidente Calderón, Felipe Calderón, a inaugurar una cancha de fútbol rápido, lo cubrió toda la prensa de deportiva porque estábamos ahí. Tristemente, a los 15 días ahí hubo una masacre donde mataron a 25 personas, ¿no? Por eso te digo, es ponerle los puntos sobre las íes. En plena guerra de Calderón se realizaron los Juegos Panamericanos. En plena guerra de Calderón se realizó un campeonato mundial sub-17. En plena guerra de Calderón, en el 2014, ya no estaba Calderón, estaba ya Peña Nieto, los Juegos Centroamericanos en Veracruz. Es un tema, y yo termino, cierro con, y retomo hoy por la mañana, uno de los mejores periodistas en este país, Jesús Esquivel, quien es corresponsal de Aristegui Noticias y el Grupo Radio Centro en Washington, hace una gran reflexión. Y los cárteles de Estados Unidos, gran reflexión de este gran periodista Jesús Esquivel, ¿no? Porque aquí, tristemente, hay daños colaterales, ¿no? Como las bajas de, que yo los puedo, debo considerar héroes del ejército mexicano, ¿no? Que dejaron su vida en esta lucha, que hasta hoy en esta imagen que da la vuelta al mundo, el general secretario se le rompió la voz, ¿no? Cuando entró a dar su informe ante la presidenta, ¿no? Entonces, No, lo que estoy diciendo no es que lo quiera, ¿cuál sería la palabra? Normalizar, pero tristemente tenemos muchos años en esto, viviendo esto en nuestro país, ¿no?
Y con esto, yo tengo que hacer una pregunta, compañeros, y también después de esta muy buena reflexión que hemos hecho, ustedes ya saben, ustedes conocen el programa del Octava Sports, cuando van a decir, pues hablen de deportes, hablen de fútbol, perdieron las Chivas, y lo vamos a hacer, pero esto tiene una relevancia social en nuestro tejido social trascendental que lo intuimos, lo vivimos, como bien lo dice Luis. Yo me pongo también en esa primera persona, lo sabe Luis, no sé si se los he comentado a ustedes, esta batalla que tenemos con el narco me ha quitado personas y seres muy queridos en mi círculo familiar más cercano. Y cuando decimos que estamos en esta situación, en esta batalla, creo que no se puede, justamente por aras del negocio, por aras de ocultar o por aras de seguir, dejarlo a un lado, ¿no? Hay que ponerle la trascendencia, que bien lo dijo Nacho también, esto, lo más importante es que nosotros recuperemos esta confianza, esa tranquilidad, el volver a tomar nuestras calles con nuestra familia, con nuestros hijos en el parque, en los lugares tan bellísimos que tiene evidentemente todo México, ¿no? Pero hay una pregunta obligada, compañeros, para ustedes con esto, con lo que estamos viviendo. Es muy cercano, evidentemente, lo que apenas acaba de suceder el domingo por la mañana. Pero, ¿se tendría que jugar el Mundial en México, Nacho?
Yo creo que sí, si se toman las providencias. Y mira, y te hago una reflexión. A mí me tocó cubrir la Copa América en Colombia en el 2001. Y cuando recién habíamos llegado a Colombia para la cobertura en aquel tiempo con Televisa, a escasos metros de donde teníamos el hotel en Cali, explotó un coche bomba, o sea, tenían conflictos de seguridad con la guerrilla, eran los tiempos también de los coche bomba. A la semana siguiente hubo otro coche bomba ahí en la sede de Medellín. Me tocó vivirlo de muy de cerca, con un cerco informativo, porque no permitían que saliera esa información, y te acercabas y acercarte a donde era el coche bomba, para, aunque fueras reportero de deportes, pero para tener los contextos era prácticamente imposible. Pero gracias a eso, agradecer las circunstancias, mejor dicho, ver la oportunidad de, por ejemplo, poder encontrar la manera de ir a la sierra, de que me llevaran a la sierra con los ojos tapados a entrevistar al famoso Tiro Fijo, que era uno de los guerrilleros más importantes de la época allá, que era de la FARC, y platicando con el Tiro Fijo, en sabrá Dios en qué lugar de la sierra me llevaron, hablaba, y lo pongo en contexto porque si bien pasó en el 2001, era un grupo delincuencial, el Tiro Fijo era un delincuente, era un hombre de la FARC, pero decía, no, nosotros no estamos peleados con, sabemos lo que significa para Colombia el fútbol y una Copa América. Un error de logística, el coche bomba, necesitamos que la gente del mundo esté en paz y después retomaremos nuestras actividades. Y sí, ahí jugaban fútbol y pasa en Colombia y pasa en el mundo, porque a diferencia de los terroristas que están buscando momentos muy importantes, tan álgidos, yo acá el tema del narcotráfico es diferente. Yo creo que tendrá que cerrar el círculo, apretar las tuercas que tengan que apretar y se va a jugar. Y aunque se juegue, y después del Mundial, México sigue y vamos a tener que vivir otra vez lo mismo. Y lo que ha sucedido en otros eventos, en otros países, se abre como una gran tregua y después del Mundial se vuelven a agarrar a catorrazos. Qué triste, pero es así. Así es la historia que yo he vivido en este peregrinar, en este oficio.
Charlie.
Es que son tantas reflexiones que quedan. Imagínate que gracias al Mundial, a tratar de que la casa esté en orden, pues que se limpie la casa justo para el Mundial, ¿no? Y que la herencia post-mundial sea, pues que tenemos un lugar mucho más seguro para vivir, y no solamente en las sedes del Mundial, sino que en general el país haya activado el cambio de esta política de la doctora que en la mañana lo quiso aceptar y no, entiendo que no quiere raspar a su antecesor, a López Obrador. Pero entiendo que el cambio de la política de abrazos, no balazos hoy, es que sí necesitamos hoy la fuerza para poder erradicar a uno de las cabezas de estas organizaciones.
No, es que no se iba a entregar, o sea, al final de cuentas era así, no iba a decir, justo. Perdón, ahí voy donde me necesitas, tenía que ser así.
Y al final, no sé si fue la presión internacional, esa lectura creo que la teníamos que dejar a los especialistas, ya citaban a varios que podrían darnos esa luz, pero imagínate que el Mundial realmente haga para que se juegue el Mundial, para que la afición mexicana pueda disfrutar su tercera Copa del Mundo, pues se limpie la casa. Al final, entonces, sería algo positivo. Y no tiene que ver, justo como decía, no es qué dirán afuera, la imagen internacional. No, es para que los que viven aquí, para los que viven en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México y en todas estas zonas que están afectadas, tengan una tranquilidad para vivir, que realmente el gobierno mexicano siga con esta lucha. Evidentemente, hay daños colaterales, sí, y esa es complejísima, porque cuando ves que al final de cuentas hay muertos, no solamente del ejército, sino también de la sociedad civil, pues esos son los daños colaterales que no podrían justificar ninguna acción, ¿no? Yo lo que quiero poner en la mesa es que el sentido de haber hecho esto este fin de semana era capturar a una de las cabezas de una de las corporaciones que más daño le han hecho a México, y que si ese es el camino, yo sí creo que deberían de seguir. Y si él permite las condiciones y el gobierno se pone las pilas para poner las condiciones de que haya un mundial, adelante, que haya un mundial, porque no nos podemos privar de una fiesta como es el fútbol, con una fiesta tan importante, grande, sonora, que queremos ver. ¿Cuánta gente quiere ver a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca ya? Y leía ayer algunos que ponían, es que ahora Portugal está pensando no venir por lo que sucede en el país. ¿De verdad es justo? Es justo que por estos tipos, al final fue una acción positiva a favor de México, ¿eh? Y es justo que por la reacción virulenta que tuvieron estos personajes, ya no podamos vivir a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca. ¿De verdad es correcto? ¿De verdad es justo? O sea, no pido ser irresponsable y decir no pasa nada, que vengan a jugar. No, al contrario, que el gobierno mexicano se ponga las pilas para que nos dé las garantías para poder disfrutar de lo que más nos gusta, de uno de nuestros pasatiempos favoritos, que es el fútbol.
Luis.
Seguimos a la espera de la confirmación de parte del gobierno del estado. Bueno, yo terminaría esta gran reflexión que hoy hacemos.
Pero tú, con el tema del mundial, algún, o sea, que tú que
tú, Luis, ¿se debe de cancelar el Mundial en México?
No, no, la verdad es que no se tiene por qué cancelar. Además, imagínate el cancelar en México el propio partido contra Portugal, sería un muy mal mensaje. Estaríamos hablando de, ay, se me fue la palabra, un estado,
allí, la palabra, de sitio.
No, 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 cuando se el estado pierde el control, se me olvidó, un
fallido.
Un estado fallido. No lo es, nuestro país no es un estado fallido, ¿no? Solo eso provocaría que hubiera un estado fallido. Hoy las instituciones, los tres poderes de nuestro país caminan, ¿no? Los elementos de seguridad, las secretarías de seguridad del interior están funcionando, están. El mensaje es, como país, más allá, sin mundial o no mundial, se tiene que hacer esto, combatir de esta manera al crimen organizado. Yo no veo, y no es banalizar, no veo por dónde se pueda cancelar el mundial. O sea, no, el propio gobierno de México
hay argumentos, doctor.
Tendría que poner, no, pero no va a pasar. O sea, yo no veo, o sea, si hay, hoy hay alguien
que no pase porque realmente se eliminaron esas
nada más déjame terminar ajenas. Nada más déjame terminar. Si hoy, con todo y los temas geopolíticos que hay, si alguien reconoce y avale el gobierno que hay en nuestro país de la doctora Claudia Sheinbaum, es el presidente Trump, ¿no? La ha respaldado, ¿no? Hay relaciones diplomáticas, ¿no? Me parece que eso ayuda mucho, ¿no? Ayuda en el tema geopolítico, porque imagínense ustedes, yo por eso ni siquiera ha pasado por mi mente la cancelación del Mundial en México, ¿eh? En verdad. No es un ejercicio que yo haga porque va más allá del balón, ¿no? Es lógico ponerlo, sí, ¿no? Pero en los hechos yo veo prácticamente imposible que esto pase, ¿no?
El esfuerzo, compañeros, tiene que venir integral de muchas áreas. Y voy a poner, por ejemplo, el caso de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta está destinado en el Mundial, o estaba destinado, vamos a ver si cuánto tienen cancelaciones, a ser, después de Cancún, el segundo puerto de mayor afluencia durante el verano para el Mundial. De muchas personas que iban a venir al Mundial, iban a tener paradas estratégicas o paradas también paralelas en Puerto Vallarta. Es muy importante que, como bien lo dijo Charlie, a lo mejor que este tema del Mundial se aproveche para que realmente venga esta limpia, o por lo menos en esta narrativa o esta visualización de trabajo compartido de nuestra seguridad, podamos saber que estamos ganando esta batalla. Y por eso son horas importantes y días claves para entender lo que le va a pasar a nuestro país. Y hoy por hoy, de la manera más sensata, aunque somos mexicanos, saber si se puede o no tener las garantías para toda la gente que visite nuestro país, que ayer se perdieron, normal, en esta captura, en este abatimiento del Mencho, se perdieron en muchos momentos. ¿Cuánta gente no quedó en un zoológico en Guadalajara? Sí. ¿Cuánta gente no está varada en Puerto Vallarta, por ejemplo, sin poder salir? Sí. Pues estos escenarios son los que no se pueden seguir repitiendo de cara a lo que está a casi 100 días, sí, que es la Copa del Mundo, ¿no? O sea, y ahí nosotros como periodistas lo hemos hecho en otros frentes y en otros marcos y en otros momentos, ¿no? Creo que, como bien lo dijo Nacho, bien lo ha dicho Carlos y tú, Luis, lo más trascendental y lo más importante son estas garantías individuales, humanas. Es poner al ser humano en medio de la conversación, no al deporte o al negocio en medio de la conversación, ¿no? Pero
sí, Enrique, o sea, tienes toda la razón. Creo que esa es la básica. Al final, a mí me parece que la decisión que tomó nuestro gobierno de poder tomar esta acción, sabiendo que iba a haber un coletazo, sabiendo que iba a haber un latigazo a partir de cortarle la cabeza a la medusa, ¿no? Iban a salir más, iban a buscar más reacciones. Creo que al final estamos hoy reaccionando a lo que sucedió el domingo, que fue imágenes dantescas, pero tenemos que ver hacia adelante. ¿Qué es mejor para el pueblo mexicano? ¿Que se haya capturado o mejor que se hubiera dejado hacer todavía su pues lo que hacía este jefe del narcotráfico? Pues evidentemente la captura, ¿no? O sea, me parece que es por un beneficio que no vemos ahorita, sino que vamos a ir a mediano y a largo plazo. Eso sí, lo que hay que exigirle al gobierno es entonces que siga con este, con estos movimientos de inteligencia, de captura, donde, donde va a haber reacciones, que trate de contener esas reacciones, pero que no deje de tratar de erradicar la enfermedad.
Y Luis, antes de la pausa, querías actualizar todo igual, ¿no? Todo hasta el momento, el mismo reporte, ¿no?
Hasta ahora el partido está a puerta abierta, a la espera de, estoy buscando, hace una hora que hicimos contacto, a la espera que se salga ya la comunicación oficial del gobierno del estado, que aquí es el único, este gabinete de seguridad que tiene la potestad para determinar si se juega puerta abierta o a puerta cerrada.
Oye, pues Luis, porque ellos, sí, ellos son los que finalmente llevan el partido, ¿no?
Exactamente, o sea, pero separemos eso. Al final del día es un tema de seguridad y de prevención. Si más allá de que lo llevan, no, es un tema, sea, que el gabinete de seguridad, que es, lo integra normalmente el gobernador, su secretario de seguridad pública, lo integra un general de división, quien es el comandante de la región militar, el jefe de la Guardia Nacional, y si lo hubiera, que no haya acá un destacamento de la Marina, pudiera estar también la Marina como parte de este gabinete, además del secretario de gobierno o secretaria de gobierno de Querétaro, ¿no? O sea, al final sí lo trae el gobierno del estado, pero esto es, ahora sí que es en otra mesa, ¿no?
Oye, por cierto, Nacho, ya no va a dar tiempo a hablar de todo el tema, que también estás muy bien documentado, de todo lo que pasó en Veracruz, otra también noticia muy, muy lamentable, perdió la vida un aficionado de Celaya en un juego de la Liga Premier. Ojalá que si mañana te puedas conectar, Nacho, le damos amplitud, si te parece, al tema. Nos ha ganado el tiempo, pero teníamos que dar
estos comentarios. Yo le preguntaría nada más a Luis, fíjate que ayer tuve la oportunidad de platicar con algunas gentes de logística de Televisión Azteca, y ayer les pasó un incidente, afortunadamente no grave, ¿no? Les apedrearon la camioneta, iban a la logística de ese partido, les apedrearon la camioneta, les poncharon las llantas. Obviamente que en esta vorágine de si es fake news, no fake news, lo que ya bien relataba, ojalá que todo esto esté bien y que en el transcurso de las horas, pues esto mejore.
Exactamente. Justamente, como decía, también en la Ciudad de México hubo un auto incendiado, ¿no? O sea, es decir, hay muchos desadaptados que aprovechan este momento de caos, sí, para sumarle, ¿no? Sí. Entonces, ojo al dato, esperaremos, actualizaremos en las plataformas digital de la Octava Sports en cuanto se emita ya un comunicado oficial. Aquí sí no es jugarle, no es de que si fue penal o no fue penal, y de que si es jugador de Chivas o América, ahí sí nos remitimos única y exclusivamente a la información oficial de, en este caso, es del gobierno de Querétaro, ¿no?
Oye, atentos, ¿por qué? En todos, ¿cómo los quedó Chivas, de Radio, okay, Red,
de, ¿cómo?
¿Cómo quedó Chivas o qué?
Ahorita, no, regresando. Bueno, esta es aparte. Mañana lo platicamos.
No, eso regresando al corte, pero eso ya no me vamos a escuchar a los técnicos, ya. Sin análisis, pero ya lo sabe toda la información.
Ya no rompió récord, sí, cierto. A ver si te conectas mañana.
Dice, era mejor
que... Oye, pero les van a dar un título.
Paz, estabilidad.
Les van a dar un título.
Sí.
Les hicimos siempre va a ser el entradón en su estadio.
No, excelente, el título va a ser... Ponce de León. Los espantamos con un nuevo récord. Es el campeonato.
Dice, y Alfaro, Augusto en Valladolid, que habiliten el Círculo Díaz o el de Ciudad Neza. Dice, no es un estadio fallido. Castillo vive en Suiza. Los tres poderes caminan. No viendo la calamidad, dejan de aplaudir. Ridículo. Así pasó con las Olimpiadas del 68 y se realizó sin problemas. Prefiero una balacera que cancelar el Mundial en México, donde el dinero pasará gratis, la verdad. Esto no borra lo de Jeffrey y Trump. Y dice, bueno, jajaja, llama respaldo de Trump, con Sheinbaum, y le dice a cada rato que tiene que hacer, no frigues. Dice, bueno, en fin, muchos comentarios. De nueva cuenta, muchas gracias. Compañero, vamos a hacer una pausa y volvemos para escuchar a los técnicos de la final anticipada.
Partidazo. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves por Unánimo Deportes.
El deporte mundial cerró el fin de semana con el broche de oro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Estados Unidos se coronó campeón olímpico del hockey varonil tras vencer a Canadá en tiempo extra, rompiendo una sequía de 46 años. Noruega finalizó como líder del medallero general y el balance dejó a Italia con su mejor actuación histórica como anfitrión. En Inglaterra, el Arsenal dio un golpe de autoridad al golear 4-1 al Tottenham en el derbi del norte de Londres. La victoria le permitió recuperar una ventaja clara en la cima de la Premier League. La UEFA Champions League entra en modo definición. Tras las goleadas y empates abiertos de la semana pasada, este martes y miércoles se juegan los partidos de vuelta de los playoffs. Algunas series parecen sentenciadas, pero otras prometen tensión. El fin de semana en la NBA dejó partidos intensos y mensajes claros. Atlanta Hawks remontó con fuerza ante el Brooklyn Nets, que volvió a fallar en el cierre y quedó bajo presión. La liga entra ahora en una semana clave de ajustes, lesiones y lecturas rumbo a la recta final de la temporada. En México, la captura de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho provocó un fuerte despliegue de seguridad y hechos violentos en Jalisco. Como medida preventiva, varios partidos de fútbol, incluyendo Liga MX, Liga MX Femenil y Expansión, fueron cancelados o reprogramados, marcando un fin de semana atípico donde la seguridad se impuso al calendario deportivo. Para más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
Habla Nicolás Larcamón, director técnico Cruz Azul.
Sí, la verdad que un triunfo que se celebra, que se sabemos el valor que tiene, sabemos lo que ratifica hasta incluso después del triunfo con Tigres, volver a ganar contra otro rival de esos que ambicionan las mismas cosas que nosotros, hacerlo de la manera que lo hicimos, creo que conviviendo muy bien en los momentos donde tuvimos pasaje de dominio, situaciones de peligro, cuando ellos quizás tomaron un poco más el dominio también, convivimos bien con la incomodidad de esos pasajes. Pero creo que de principio a fin el desarrollo fue favorable y eso nos deja buenas sensaciones. Respecto de... No, de eso no sé nada. La verdad que no vi nada y no sé si pasó entre los cuerpos técnicos, o sea, los asistentes, por lo menos no me dijeron nada a mí.
Habla Gabriel Milito, director técnico Chivas.
Me duele perder, claro. Claro que nos duele perder y está bien que nos duele perder. La forma, bueno, tenemos nuestro estilo, nuestra manera, los rivales también juegan, te pueden neutralizar. Cruz Azul es un equipo que neutraliza bastante porque presiona mucho hacia adelante, asume los riesgos muchas veces también de jugar con mano a mano, pero vuelvo a repetir, desde el terreno del juego y desde el terreno de la disputa hemos hecho un muy buen partido, nos faltó defender mejor puntualmente esas dos pelotas detenidas, y nos faltó un mayor acierto de cara al gol, porque las situaciones estuvieron, fueron claras. Bueno, algo muy similar a lo que nos pasó en la eliminatoria del play-in, ¿no? Donde habíamos sido superiores en toda la eliminatoria y esa contundencia que hay que tener en el arco rival no la tuvimos, ellos sí, y bueno, te cuestan partidos, pero esto forma parte del fútbol. Felicitar a los jugadores del gran partido que jugaron, de que hicieron todo lo que le pedimos y bueno, recuperarnos bien y pensar en lo que sigue. Esto está muy bueno acostumbrarse a ganar, pero ganar todos los partidos es casi imposible en el fútbol moderno, ¿no? Es muy, muy complicado para todos los equipos del mundo. Nosotros no somos la excepción a esa regla. Lo que sí me gusta es que sí sostengamos ese espíritu competitivo y ese amor por el juego que el equipo demuestra partido a partido, independientemente del rival, de la cancha y sobre todo el resultado.
El pulso de la Liga MX.
Pero bueno, ahí está el resultado de Cruz Azul. Muy buen partido, la verdad. Bien ganado por parte de la máquina. Déjenme decirles que el Real Madrid, amigos de la Octava Sports, recibe al Benfica en el Santiago Bernabéu para definir la eliminatoria de la Champions League. Los blancos llegan en buen momento con 4 victorias en sus últimos 5 partidos. mientras que Benfica llega tocado con triunfos y tropiezos recientes. El partido promete intensidad, donde el cuadro merengue busca imponer su jerarquía europea y Benfica confía en su eficacia ofensiva para sorprender. Entra caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que el Madrid será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta $1,440. Caliente.mx, bienvenidos al juego. Pausa.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
¿Qué tal, amigos de La Octava Sports? Qué gusto saludarlos. Andamos ya en Acapulco, listos para el día 1 de actividad del Abierto Mexicano de Tenis, luego de que todos los tenistas prácticamente llegaran a instalarse a la ciudad el fin de semana, luego de las qualis para conocer a los últimos clasificados al torneo. Por fin arranca este lunes la edición 2026. Y tuvimos la oportunidad de platicar con una gran leyenda del tenis, con un tenista que sigue viviendo su último año como profesional, un francés que ha sido un showman prácticamente a lo largo de su carrera, de los más vistosos a la hora de jugar, y es Gael Monfils. Está viviendo ese 2026 su gira del adiós, su despedida como tenista profesional, y eligió Acapulco para que fuera parte de los destinos donde se podrá despedir del público. Así que escuchemos lo que nos dijo Gael Monfils sobre ese adiós y sobre lo que espera de ese torneo.
So far, yes, the last two tournaments were unbelievable, so hopefully this one will be too.
You played during your golden age of tennis, constantly facing legends like Rafa, like Roger, like Novak. So what was competing against these players
amazing.
In your career?
It was amazing. Amazing privilege. And, I've been actually a good player because of them, you know, because you had to improve to challenge them. And, it was just amazing. Country, amazing country. So far, it's been an amazing experience. And then I will tell you after this tournament, because the last time was amazing, and I'm sure this year also will be amazing too.
Ahí están las palabras de Gael Monfils, que fue subcampeón, terminó llegando a la final en 2009, no la pudo ganar, ahora tendrá la revancha. No es de los favoritos, pero sí sería una historia extraordinaria que en este último año, en el año del retiro, estuviera ganando el torneo en Acapulco. Arranca la actividad ya este lunes con partidos donde podremos ver a Alejandro Davidovich Fokina, que llegó a la final el año anterior, y también tendremos la oportunidad de ver a Alex de Miñaur, que estará jugando después de la ausencia el año pasado, pero antes de eso había ganado el torneo en dos ocasiones consecutivas, así que se espera mucho del tenista número 6 del mundo, uno de los favoritos para poder ganar este torneo. Y además Cameron Norrie estará cerrando la actividad en la cancha principal. Saludos, amigos de La Octava Sports, la información del Abierto de Acapulco.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado, quien lo hace con mucho gusto para platicar acerca de las emociones que vivimos en el mundo del pugilismo este fin de semana, porque tuvimos una gran participación de dos boxeadores mexicanos. Hay que platicar primero lo que sucedió allá en Las Vegas, Nevada, porque Ryan García, este peleador estadounidense, pero que tiene ascendencia mexicana, se convirtió en nuevo campeón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. Una formidable actuación la que tuvo el apodado Ray García en contra de Mario Barrios. Hay que recordar que el vigente campeón de estas 147 libras era precisamente el Azteca Barrios. Había decepcionado demasiado Mario Barrios en su último enfrentamiento que tuvo en el 2025, cuando se enfrentó a Manny Pacman Pacquiao, lo que fue el regreso del retiro de la leyenda del boxeo de Filipinas. Y todos sabemos que ese enfrentamiento, la verdad, se la robaron a Pacquiao. A final de cuentas, los jueces terminaron dando un empate, y con ese empate Barrios retuvo exitosamente el título. Pero fue una pelea donde Pacquiao demostró una intensidad bárbara, a pesar de que ya tenía 41 años de edad. Ahora se dio el regreso de Mario Barrios, tratando de defender de nueva cuenta su título de peso welter del WBC, pero en contra de Ryan García no pudo hacer absolutamente nada, porque lo dominó de principio a fin Ryan García, incluso incluso apenas en el primer asalto mandó a la lona a su rival. La verdad es que fue una participación extraordinaria por parte de Ryan García. Se mostró con mucha confianza, con velocidad, con mucho poder. Cada golpe que soltaba Ryan García a Mario Barrios le hacía daño verdaderamente al ex campeón, y a final de cuenta, de manera muy fácil se termina llevando la victoria. Después de los 12 asaltos, la decisión fue completamente abrumadora porque los jueces terminaron dando por decisión unánime la victoria a Ryan García. Y si hubiera apretado un poco más el boxeador de ascendencia mexicana, pues incluso por ahí se hubiera podido llevar la victoria por nocaut. Esa es una realidad porque, insisto, desde apenas el primer asalto ya lo había mandado a la lona, y cada impacto que lanzaba Ryan García pues le hacía verdaderamente daño a Mario Barrios. Un enfrentamiento que la verdad fue sumamente, sumamente importante para Ryan García. Tuvo años, la verdad, complicados Ryan García, después de que derrotó en un enfrentamiento sumamente controversial a Devin Haney en el 2024, donde se lleva una victoria, pero que días después dio positivo a una sustancia prohibida. Evidentemente le quitaron ese resultado, fue suspendido durante varios meses por esta sustancia prohibida. Después comenzó a tener algunos problemas mentales, empezó a hacer en redes sociales insultos racistas, insultos raciales también, muchas situaciones controversiales las que atravesó Ryan García. Incluso fue sancionado por el mismo organismo del que ahora es campeón, el Consejo Mundial de Boxeo, pero después tuvo un momento importante en su vida. Él mismo lo ha declarado, se acercó a Dios, comenzó a tener un camino también espiritual, y también ayudado de su familia, de su padre, quien estaba en este enfrentamiento, pues logró salir adelante y ahora es el campeón mundial del WBC en la categoría de peso welter. El siguiente enfrentamiento podría ser nada más y nada menos que contra Shakur Stephenson, quien estuvo precisamente en esta función, así que sin duda también esta sería una gran noticia y una gran pelea en el mundo del boxeo. Y comentar también lo que pasó aquí en México con una importante peleadora mexicana, porque Camila la Magnífica Zamorano retuvo exitosamente su campeonato mundial de la categoría átomo del Consejo Mundial de Boxeo. Atención con la Magnífica Zamorano, porque ella cuando ganó el título era todavía menor de edad, tenía 17 años y se convirtió en la campeona más joven de todo el mundo boxístico. Ahora lo sigue siendo, ya tiene 18 años de edad, pero sigue siendo la campeona más joven en todas las categorías de boxeo. Tuvo una victoria formidable en contra de la argentina Claudia Ruiz, la dominó por completo y se llevó este triunfo de manera contundente por decisión unánime allá en su tierra, en Hermosillo, Sonora. Así que atención también con lo que está haciendo la Magnífica Zamorano, porque es una chica que tiene mucho talento, que ya es campeona mundial y que sin duda tiene una gran proyección en nuestro deporte mexicano. Así que estaremos al pendiente de lo que pase con la Magnífica Zamorano. Esa es la información de lo que sucede y de lo que sucedió este fin de semana en el mundo del boxeo. Por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos a nombre de todos los que hacen posible el show de la Octava Sports. Muchas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos y nos vemos en la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.